desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció el martes que dio positivo a una prueba de COVID-19, generando repercusiones en las calles del país y también en la Organización Mundial de la Salud. Bolsonaro anunció que tiene COVID-19. El presidente brasileño realizó la prueba el lunes después de comenzar a tener síntomas leves el domingo. El mandatario tuvo dolor corporal y fiebre de 38 grados, pero afirmó el martes que se siente mejor y mencionó que está tomando hidroxicloroquina, medicamento sin eficacia comprobada contra el COVID-19. Bolsonaro dijo: Dados los síntomas, el equipo médico resolvió aplicar hidroxicloroquina. Tomé ayer alrededor de las 17 horas el primer comprimido. En las calles de las principales ciudades brasileñas, partidarias y opositores comentaron la noticia. Una persona en la calle de Sao Paulo dijo:
Falou que era uma gripezinha, agora ele vai ter que conviver com essa gripezinha.
Dijo que era una gripecita y ahora tendrá que convivir con la gripecita que contrajo. Pero todo el mundo está expuesto y además él tiene suficientes médicos para que lo traten, a diferencia de muchas personas.
Tem bastante médico para tratar ele, diferente de muitas pessoas, né?
Un joven de Río de Janeiro dijo: Mucha gente todavía no entiende que este medicamento al que él le está haciendo propaganda está salvando muchas vidas. Lo mismo espera la Organización Mundial de la Salud, que le deseó a Bolsonaro una rápida total recuperación. Las últimas pruebas de COVID-19 realizadas en Florida, Estados Unidos, uno de los focos candentes de la enfermedad en Estados Unidos, mostraron un récord de 16,1% casos positivos en un momento en que los esfuerzos están volcados en hacer que la población cumpla con las medidas preventivas para frenar el ascenso de los contagios. Es la primera vez desde que el 1 de marzo se registró oficialmente el primer caso de coronavirus en el estado del Sol que se alcanza un nivel así, aunque según el gobernador Ron DeSantis, el repunte de casos se ha establecido y no hay por qué temer. En el condado de Miami-Dade, el índice está en el 21%. En las últimas 24 horas se contabilizaron 7.437 casos nuevos y 63 fallecimientos por la enfermedad y Miami-Dade, el epicentro de la pandemia en Florida, superó por primera vez los 50.000 casos. Desde el 1 de marzo, Florida acumula 213.794 casos de coronavirus, de los cuales la gran mayoría se han producido desde comienzo de mayo, cuando comenzó la reapertura económica. El Ministerio de Salud de Irán informó este martes de que otras 200 personas han fallecido por la COVID-19, la cifra más alta de decesos diarios desde el inicio del brote, que ha causado ya la muerte de casi 12.000 personas en el país. El mayor dato de muertes diarias hasta la fecha fue de 163 fallecidos y se registró hace dos días en medio de una tendencia al alza de los casos del nuevo coronavirus en los últimos dos meses. La portavoz de salud, Sima Sadatlari, anunció que en las últimas 24 horas, 2.637 personas dieron positivo en los tests y que cerca de la mitad tuvieron que ser hospitalizadas. Hasta hoy, un total de 245.688 personas han enfermado del nuevo coronavirus, de las que 11.931 han fallecido. 207.000 se han recuperado y 3.270 se encuentran en estado grave. Nueve provincias están calificadas de estado rojo, el nivel más elevado de riesgo, mientras que una decena, entre ellas Teherán e Isfahan, se encuentra en alerta. Ante esta situación, el ministro iraní de Salud, Said Namaki, urgió hoy a tomar en serio las advertencias y el seguimiento de los protocolos sanitarios. Namaki destacó que en la primera etapa de la enfermedad se logró, tras mucho esfuerzo, contener la propagación del virus y reducir las muertes diarias a incluso la treintena. El titular de salud criticó que los ciudadanos hayan realizado viajes y transportado de esa forma la bomba del virus a provincias que en un inicio estaban menos afectadas. También denunció que se hayan seguido celebrando bodas. Estas ceremonias crearon una cadena de luto detrás de ellas. Irán, el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia, logró reducir sus datos diarios de contagios y fallecimientos entre mediados de abril y principios de mayo, cuando las cifras fueron de 3 y 2 dígitos respectivamente, pero desde entonces han vuelto a repuntar. Las autoridades iraníes no llegaron nunca a imponer el confinamiento a la población, pero sí cerraron escuelas, mezquitas, comercios no esenciales e incluso los parques, entre otras medidas que ya se han levantado. Al menos 50 personas han muerto en las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que están asolando el sureste de Japón. Además, otras 12 personas están desaparecidas. En la isla de Kyushu, miles de habitantes han tenido que ser evacuados de sus hogares. Las intensas precipitaciones han provocado numerosos daños tanto en viviendas y zonas residenciales como en infraestructuras. Ahora temen que el frente de lluvias que se mantendrá esta semana por todo el país termine por destrozar una zona ya de por sí devastada. Hasta 80.000 efectivos trabajan en las labores de recuperación del sureste de Japón. El gobierno español extenderá hasta septiembre su programa de asistencia social que busca ayudar a las familias a sobrellevar las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. Como parte de las medidas extraordinarias, las empresas de servicios públicos no podrán cortar hasta el 30 de septiembre el suministro de gas, electricidad o agua a aquellos clientes que no puedan pagar sus facturas. Los pagos de hipotecas seguirán congelados para aquellos que no pueden hacerlos. Los alquileres de viviendas se extenderán sin cambiar las condiciones por 6 meses adicionales, anunció el martes la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno María Jesús Montero. Los inquilinos que califiquen pueden solicitar descuentos en sus alquileres o retrasos en los pagos si sus arrendadores tienen 10 o más propiedades. Un informe de la ONU publicado esta semana dice que la crisis de COVID-19 ha expuesto debilidades graves en los esfuerzos de España para reducir la pobreza, aunque calificó de alentadora la respuesta del gobierno de coalición de izquierda a la pandemia de coronavirus. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, anunció también que más de la mitad de un fondo de ayuda de 1.770 millones de euros para la industria del transporte se asignará a la compañía ferroviaria estatal Renfe, cuyas operaciones casi se paralizaron después de comenzar el encierro a mediados de marzo. Más de 660 millones de euros se destinarán a apuntalar empresas privadas. El director ejecutivo de la Asociación de Empleadores de Indonesia, APINDO por sus siglas en idioma indonesio, Danang Girindrawardana, para aumentar el poder adquisitivo, uno de los esfuerzos que el gobierno puede hacer es proporcionar incentivos centrados o que los consumidores puedan sentir directamente. Dijo que se podrían dar 2 incentivos fiscales para estimular el poder adquisitivo público, a saber, el impuesto al valor agregado y los impuestos especiales. Danang dijo eso en un comunicado en Jakarta el martes. Dijo que hasta ahora el impuesto al valor agregado contribuyó bastante a los ingresos del país. Por lo tanto, la exención del impuesto al valor agregado también tendrá un impacto significativo en los ingresos estatales. Sin embargo, por otro lado, la exención del impuesto al valor agregado puede ayudar a mantener el poder adquisitivo de las personas con los incentivos correctos. La esperanza puede estimular el poder adquisitivo de las personas que da como resultado la estabilidad económica. El Banco Central de Indonesia registró la posición de las reservas de divisas de Indonesia a fines de junio de 2020, alcanzando 131.700 millones de dólares, un aumento en comparación con la posición a fines de mayo de 2020, que era de 130.500 millones de dólares. El aumento de las reservas de divisas en junio de 2020 estuvo influenciado principalmente por la emisión de sukuk del gobierno global. Eso fue dicho por el jefe del Departamento de Comunicación del Banco Central de Indonesia, Oni Wijanarko, en un comunicado en Jakarta el martes. Oni explicó que la posición de las reservas de divisas era equivalente a financiar 8.4 meses de importaciones u 8.1 meses de importaciones y el pago de la deuda externa del gobierno y estaba por encima del estándar de adecuación internacional de aproximadamente 3 meses de importaciones. El Banco Central de Indonesia evalúa que las reservas de divisas pueden respaldar la resistencia del sector externo y mantener la estabilidad del sistema macroeconómico y financiero. En el futuro, el Banco de Indonesia considera que las reservas de divisas siguen siendo adecuadas, respaldadas por la estabilidad y el mantenimiento de las perspectivas económicas, junto con diversas respuestas políticas para alentar la recuperación económica. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy tiene el título «Se debe lograr un acuerdo de paz sobre la disputa fronteriza entre China e India». Las buenas noticias provienen de las fronteras de India y China entre las dificultades del mundo para superar la pandemia de COVID-19. India, que continúa trabajando arduamente para superar el coronavirus, recibe una brisa fresca en sus relaciones con sus vecinos. Tras el acuerdo de paz con la India, China comenzó a retirar sus tropas de su frontera con la India. Al retirar sus tropas de la frontera, también estuvo marcado por la demolición de campamentos militares y varias instalaciones en el Valle de Galvan. El Valle de Galvan es un área que a menudo es el lugar de enfrentamientos militares entre los dos ejércitos de los dos países. El último enfrentamiento tuvo lugar el 15 de junio durante varias horas. La disputa entre China e India comenzó hace 50 años debido a las disputas fronterizas en dos zonas, a saber, Hot Spring y Gogra, que se encuentran en las tierras altas de Himalaya. Las medidas de paz tuvieron lugar en una reunión entre el asesor de seguridad indio, Ajit Doval, con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Las conversaciones que tuvieron lugar el domingo 5 de julio dieron como resultado un acuerdo sobre la retirada de las fuerzas militares de las zonas en disputa. Del lado chino se obtuvo información de que se tomarían medidas efectivas para aliviar las tensiones en la frontera. Las dos partes también acordaron continuar el diálogo para dar seguimiento a las conversaciones de paz. Las dos partes dijeron que habían acordado retirar las tropas de manera significativa. En una reunión el domingo pasado, Nueva Delhi también confirmó el compromiso de las dos partes de respetar lo que se llama línea de control actual a lo largo de la frontera en disputa. Los esfuerzos para resolver disputas a través de negociaciones para llegar a un acuerdo son una muy buena manera. No se puede llegar a ninguna solución cuando se persiguen diferencias de opinión y principios mediante la violencia o la guerra. Para India y China, la solución de disputas fronterizas que ha durado medio siglo a través de negociaciones es la mejor manera, especialmente sin tener que incluir partes extranjeras para interferir. Por supuesto, se necesitan más pasos para lograr una resolución permanente del conflicto fronterizo entre los dos vecinos de India y China. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 8 de julio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de julio de 1940. El Aeropuerto Internacional de Kemayoran, Jakarta, se abrió oficialmente. El Aeropuerto Internacional Kemayoran, Jakarta, es el primer aeropuerto en Indonesia que fue abierto para los vuelos internacionales. La pista fue construida en 1934. El 6 de julio de 1940, el aeropuerto está operando, sobre el cual el primer avión que se aterriza fue DC-3 Dakota, de la compañía aérea propiedad de holandés, que fue volado desde el aeródromo Cililitan, ahora Halim Perdana Kusuma. El aeropuerto de Kemayoran, con el código de KMO, comenzó oficialmente, dejó de funcionar el 1 de junio de 1984. las operaciones discontinuadas del aeropuerto de Kemayoran debido a las líneas aéreas cada vez más agitado, tanto domésticos como extranjeros en Jakarta y la zona del aeropuerto de Kemayoran estaba en el centro de la ciudad que considera no es óptima en términos de seguridad. Entonces el gobierno estableció un nuevo aeropuerto en el suburbio Soekarno-Hatta, Jakarta, el cual es mucho más amplio. Continuamos con el acontecimiento de lanzamiento de Palapa A1. La Palapa A1 es el primer satélite de Indonesia, pertenece y es operado por la empresa pública de telecomunicación. Palapa A1 fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, Estados Unidos, el 8 de julio de 1976 por el cohete Delta en 2914 y en funcionamiento desde el 9 de julio de 1976. Al entrar en el periodo de funcionamiento, el 6 de los 12 transpondedores de Palapa A1 se utiliza para aplicaciones de telefonía, mientras que el otro utilizado para la televisión nacional y el 5, el resto se utilizan como respaldo. Los programas por satélite Palapa ponen a Indonesia en un tercer país en el mundo para operar el sistema de comunicación satelital doméstica utilizando órbita de los satélites geoestacionarios, nombre Palapa elegido por el presidente Suharto en julio de 1975. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Thank you.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el índice de fabricación del gerente de compras sube. El gobierno dice la política es correcta. El proveedor de información global con sede en Londres, Mark Hiss, emitió recientemente un informe que indica que el índice del gerente de compras de Indonesia, o Purchasing Managers Index, de junio de 2020 estaba en 39,1. Hasta en comparación con el mes anterior, que ascendió a 28,6. Purchasing Manager Index usa el número 50 como umbral. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, según lo publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Industria de Indonesia, el sábado declaró que el aumento en Purchasing Managers Index de fabricación de Indonesia a 39,1 en junio de 2020 señala el comienzo de la recuperación del sector de la industria manufacturera nacional. Explicó que el aumento en el índice también alentó un aumento en la confianza del sector de la industria manufacturera en varios pasos estratégicos emprendidos por el gobierno en un esfuerzo por estimular las ruedas de la economía. Esto muestra que las políticas gubernamentales en la nueva normalidad son correctas. Según los datos publicados por His IHS Market, los índices de producción futura, los puntos de referencia y el sentimiento comercial saltaron al 73% en el sexto mes. Según Agus Gumiwang, esta cifra es la más alta de los últimos 5 meses y este logro es la provisión del gobierno de Indonesia para continuar emitiendo políticas que puedan continuar alentando las actividades del sector de la industria manufacturera en la nueva era de la normalidad. Sin embargo, el ministro de Industria destacó la anticipación del crecimiento económico nacional en el tercer y cuarto trimestre de 2020, porque ese periodo determinó el desempeño de la economía nacional en 2021. Para mantener el desempeño del sector manufacturero, el Ministerio de Industria apoya a la industria para que continúe operando mediante la emisión de permisos operativos y movilidad de actividad industrial con respecto a las normas del protocolo de salud. Hasta la fecha, el Ministerio de Industria ha emitido más de 17.000 permisos operativos y actividades de movilidad industrial. Con la operación del sector industrial, alrededor de 5 millones de trabajadores pueden continuar trabajando. Además de centrarse en apoyar la recuperación del sector industrial de la pandemia de COVID-19 a través de diversos estímulos, el gobierno también ha preparado varios incentivos para los posibles inversores que invertirán en Indonesia, incluido un impuesto superdeducible del 300% para las industrias que desarrollan sus instalaciones de investigación y desarrollo en Indonesia y 200% para las industrias que desarrollan actividades de educación vocacional en el país. Además, hasta 2024, el gobierno desarrollará 27 nuevas zonas industriales repartidas por toda Indonesia. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Tanya, kau malah geram. Takkan sengaja aku buat dirimu marah. Namun kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu.
seperti itu. Tak ada manusia yang dapat tahu apa pikiranmu.
Ku tahu engkau tak merasa seperti itu. Pantas kamu menghilang, tinggalkan diriku
sendiri mencari dirimu. Oh kasihku, sendiri berpikir apa salah diriku. Kemana hilangnya dirimu? Ku jadi sendiri.
Sendiri berpikir apa salah diriku.
Kemana
hilangnya dirimu?
Hilangnya dirimu.
Hey!
Ku jadi sendiri. Hubungi semua teman-teman.
Sendiri.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta la bahía de Kiluan. Bahía de Kiluan es una atracción turística de playa ubicada en Bumi Sari Natar, la regencia de Tanggamus, provincia de Lampung, con potencial de turismo marítimo y es famosa por sus numerosos delfines, ballenas alrededor de la bahía. La bahía Kiluan también es famosa por su belleza natural y paraíso para los pescadores confiables, porque cada año hay una competencia o concurso de pesca seguida de pescadores confiables en toda Indonesia. La ubicación está a 73 kilómetros del aeropuerto de Lampung y se puede llegar en 3 horas en coche. Una de las características de Bahía de Kiluan es la atracción de delfines en alta mar. En Bahía de Kiluan puedes ver una colección de cientos de delfines. La Bahía de Kiluan como ruta de migración para dos tipos de delfines, a saber, delfines nariz de botella con un cuerpo más grande, es gris. El segundo es un delfín que tiene medio largo y tiene menor estatura. El número de los dos delfines es mucho porque se estima que pasa a través de la bahía de Kiluan para llegar a cientos o incluso miles de delfines. Ambos tipos de delfines están bastante familiarizados con los humanos. A los delfines les encanta acercarse a un bote que cruza el mar. Los delfines deben verse por la mañana a las 6 hora local. La bahía de Kiluan no solo tiene el privilegio de ser una ruta de migración para los delfines, sino que también hay una laguna de Gaya-Gaya, o una piscina natural ubicada detrás de la bahía de Bukit Kiluan. Para llegar al lugar de Laguna Gaya se tarda aproximadamente 30 minutos porque se encuentra justo detrás de la colina de la bahía de Kiluan. También hay un guía turístico local que les guía a los turistas o visitantes que vengan por primera vez a la bahía de Kiluan a un costo de 50 mil rupias o 5 dólares estadounidenses por un viaje de ida y vuelta. Para ingresar al área o para entrar al área de la laguna debe comprar un boleto de 5 mil o menos de un dólar estadounidense por persona. Para llegar a la laguna, los turistas y visitantes deben pasar por una playa muy hermosa porque está llena de distribución de rocas grandes, pero aún deben permanecer atentos a las olas que también son bastante grandes. Después de pasar la playa, puedes ver la belleza de Laguna Gaya, que está formada por una cuenca en la playa y delimitada por paredes de coral. El agua en la laguna es muy clara y limpia con un color turquesa. La profundidad de la laguna varía de 1 hasta 3 metros, por lo que es seguro nadar o simplemente sumergirse en ella. Otras actividades de deportes acuáticos que podemos hacer en Bahía de Kiluan, Lampung, además de perseguir delfines y varios tipos de peces ornamentales, son el snorkel. El borde de la playa varía desde playas de arena blanca con contornos costeros inclinados hasta acantilados rocosos. Oyentes, esta fue la belleza de un estado.
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, llegamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un segmento que les presenta vocabulario indonesio y los guía para conversar en idioma indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de la Indonesia. El tema del segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy es Mulai Jam Berapa. Mulai Jam Berapa, que significa ¿qué hora comienza? El propósito de este tema, de que después de escuchar este material, los oyentes puedan expresar y hacer preguntas sobre el tiempo. Las figuras en la conversación son Kevin y City. Kevin y City están conversando en la universidad, preguntando qué hora o a qué hora comienza la clase de español. Vamos a escuchar la conversación.
Pukul berapa kelas bahasa Indonesia dimulai?
Pukul 2 siang.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, que es mulai jam berapa. Mulai jam berapa en español significa ¿qué hora comienza? Los vocabularios. Pukul berapa. Pukul berapa. ¿Qué hora? Pukul berapa dimulai. ¿Qué significa? ¿Qué hora comienza? Kelas. Kelas. ¿Qué significa clase? Siang. Siang. ¿Qué significa el mediodía? Para preguntar sobre el tiempo, puede usar la siguiente expresión. Pukul berapa kelas dimulai? Pukul berapa kelas dimulai? ¿Qué significa? ¿Qué hora comienza la clase? O, pada pukul berapa kelas dimulai? Pada pukul berapa kelas dimulai? ¿Qué significa? ¿Qué hora comienza la clase? Para responder a la expresión que pide o pregunta sobre el tiempo o sobre la hora, puede responder con una declaración de tiempo. El siguiente es un ejemplo de su uso. Siti dice, ¿pukul berapa kelas bahasa Indonesia dimulai? ¿Qué significa? ¿A qué hora comienza la clase de Indonesia? Kevin responde, kelas bahasa Indonesia dimulai pukul 2 siang. ¿Qué significa? La clase de Indonesia comienza a las 2 de la tarde. La variedad se divide en variaciones oficiales y no oficiales. La variedad oficial se utiliza para personas mayores, nuevas personas o personas respetables. En los saludos formales puede usar la frase pada pukul berapa. Pada pukul berapa, que significa a qué hora. Mientras que la variedad oficial o la manera no oficial se usa para personas familiares, amigos y personas más jóvenes. En saludos informales puedes usar frases pukul berapa? Pukul berapa? En español significa ¿qué hora? La palabra nanti en español más tarde tiene el significado tiempo no largo o tiempo no largo ahora o tiempo después. Si hay una pregunta sobre el momento o la hora es que la respuesta es incierta, los indonesios generalmente lo dirán nanti, que significa más tarde. Por ejemplo, si un amigo te invita a su casa diciendo ayo main ke rumahku, ayo main ke rumahku, o en español significa ven a jugar a mi casa, puedes responder nanti ya, nanti ya, que significa más tarde sí. Esta frase implica que aceptó la oferta, pero no en el futuro cercano. Esta expresión también se puede usar para rechazar cortésmente una invitación. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Pukul berapa kelas bahasa Indonesia dimulai?
Pukul 2 siang.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Ahora el mundo musical. Le presenta la canción de la región de Sumatra del Sur titulada Pempek Lenjer. La canción Pempek Lenjer cuenta sobre una variante de la comida típica de Palembang, Sumatra del Sur que es o se llama Pempek Lenjer. La letra describe que el pempek es redondo y tiene una gran longitud como un brazo. Pempek de Lenjer se siente un poco duro, pero aún así es delicioso, especialmente cuando se fríe con aceite de coco. La letra de esta canción también menciona que quien vea a Pempek Lenjer definitivamente se sentirá tentado a probarlo. Si no has tenido la oportunidad de probar Pempek Lenjer de Palembang, vamos a escuchar primero la canción.
Kecil-kecil rasanya merem, masuk ke mulut, matanya mejam, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asap pahit iwaknya terasa. Digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya.
Yeah.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.